Hola, ¿qué tal amigos? Este nuevo proyecto es patrocinado por un mexicano viviendo en Estambul y un mexicano por el mundo. Este proyecto platicaremos de forma de cómo vemos la vida y daremos nuestro punto de vista. Si quieres saber qué hago aquí en Estambul, métete en YouTube, Facebook e Instagram. Muchas gracias por el apoyo y a crecer con ustedes. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Platicando con Chuyo. Muchas gracias a todos por estar escuchando este nuevo episodio, a todas las personas que me están apoyando con estar escuchándolo desde Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, la Unión Europea, España, Francia, Bélgica, Finlandia, a todos esos mexicanos que me han estado apoyando y que les agradezco mucho de corazón a que vean que este esfuerzo para hacer este podcast, que a la vez me dicen, ¿por qué no lo escribes tan seguido? Luego, o ¿por qué no lo haces tan seguido? Luego, es que es un poco difícil. Como saben, también tengo un canal de YouTube que es el de Un Mexicano en Estambul, Un Mexicano por el Mundo, que hablo acerca de la historia, de lo que puedes hacer aquí en Turquía. También tengo un canal de Instagram, fotografías, el canal también de Facebook, Un Mexicano en Estambul. Ese es lo que hago también, es por tiempos. Y el estar haciendo un podcast para mí es un poquito más difícil porque tengo que estar leyendo, tengo que estar corroborando con información, tengo que estar redactando. También el grabar, el estar editando. Entonces eso te lleva un tiempo para hacerlo y que quede para ustedes lo mejor posible, que les guste y que las ideas principales las entiendan y se puedan comprender para hacer algo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, más este podcast es acerca de opinión. No quiere decir que yo tenga completamente la verdad, sino simplemente tratar de ser un poquito más flexibles y también ser un poquito más consciente de lo que está pasando en cuestión de la realidad humana, ¿no? Entonces, ahorita me vino como anillo al dedo la problemática que existe en México a raíz de este problema de violencia, de lo que sucedió en el fútbol mexicano y que en general, ¿no? Yo creo que esto es en todas partes del mundo, va a existir esa, cuando se te va las cabras con todo y pastorcito. Entonces, pues eso es lo complicado, ¿no? Entonces, yo aquí que vivo en Turquía, veo personas entregadas en cuerpo y alma, se tatúan el equipo y también veo que descargan su estrés. Bueno, unos para divertirse y otros para hacer daño, ¿no? Entonces, pero yo en lo particular pienso que en Latinoamérica, especialmente la de México, que yo no lo veo como un espectáculo familiar. Aquí sí, yo he ido, bueno, no he ido a los estadios, sin embargo he estado cerca de cuando las personas salen de los estadios, salen las porras, salen gritando, a lo mejor unos salen tristes, otros salen enojados porque perdieron, pero no van destruyendo cosas aledañas, carros, golpeando gente, nada que ver. Salen de una manera ordenada, se quedan ahí varios tiempo, punto, ¿no? Entonces, el caso que yo he visto y que nosotros nos hacemos de la vista gorda, esto es por lo que yo viví en México cuando estuve de estudiante. Entonces, no me lo han contado. Yo lo viví, entonces eso me hace que lo pueda explicar de cierta manera y que lo puedan entender otras personas que también son de habla hispana, pero no están en el contexto de México, pero espero que les guste. Y que, por decir, bueno, yo en lo particular he ido de 6 a 8 ocasiones a un estadio y no por espectador, sino porque un amigo me invitó a trabajar en una agencia de seguridad. En esta agencia teníamos que llegar 2 horas antes y salir 2 horas después de haber terminado el juego. Entonces, Pero esas personas encargadas de, en cuestión de la seguridad del estadio, pues me vieron y no me daban los lugares como tan peligrosos. Veían que ya estaba así todo flaco, escuálido, ñango, así las palabras. Y yo creo que en ese momento lo que menos querían ellos que si hubiera un problema, más por un problema, pues que me fueran a dar un mal golpe. Entonces pasaban a otras personas como más grandes o de cierta complexión de cuerpo, los mandaban a las zonas más problemáticas, donde estaban las porras o con barras, no sé cómo se les diga. Entonces, ahí los mandaban. Entonces, pero yo sí los veía después, ya que empezaba el juego y que veía las porras, cómo iban llegando, de cómo se iban transformando. Entonces, me tocaba ver así hasta el fondo las porras que se subían y después bajaban. Y yo les preguntaba a mis compañeros que estaban ahí, le digo, ¿y no sientes miedo? Así me dijo, no, sí. Me dice, cuando se suben todos y que vienen y corriendo hasta la reja y empiezan a azotarse contra la reja. Y yo sí los veía así, sin camisa, gritando, mentando madres hacia el portero, al árbitro, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero lo que yo sí me recuerdo que al finalizar al finalizar el partido, las bocinas del estadio decían que las personas que eran los visitantes en ese momento se tenían que esperar dentro de las instalaciones. Muchas veces veíamos que se correteaban de afuera en los estadios, en el estadio, en el estacionamiento, también afuera de las calles. Veíamos nada más como la gente se escondía. Entonces, son completamente difícil, ¿no? Entonces, este caso, yo creo que es en todos los estadios de México. Y también vi que en ocasiones de los autobuses que los golpean, que los dañan por los aficionados. Entonces, veía también que los vecinos aledaños a los estadios, pues cuando había estos partidos, las personas no podía haber como un evento familiar, si un cumpleaños. O algo así, una reunión familiar, no lo pueden hacer, o a menos que estuvieran dentro de la casa, ¿no? Muchas personas tienen abiertas sus cocheras para hacer la carne asada, o estar conviviendo, pero esos días no se podía. Entonces, muchas también de las personas metían sus coches a las cocheras, otras personas los cubrían. Otras personas los iban a llevar a muy lejos de cuadras atrás para que no les hiciera nada, ¿no? Ya saben que tenemos esas personas que salen con un poquito de energía negativa y que les gusta destrozar los bienes materiales ajenos. Entonces, muy difícil la situación. Esto de la violencia que existe en nuestro país, yo creo que es el reflejo de la falta de la educación cívica y ética, principalmente en las familias, el no saber diferenciar que nada más es un juego y que pues de ahí no debo de pasar. Me salen preguntas y que yo las aviento al aire, ¿no? Entonces, ¿qué sientes al ver a los jugadores correr atrás de un balón? ¿Qué sientes dejar tu dinero en los estadios mientras los jugadores ganan millones de pesos y tú al pedirle una fotografía ni se paran? A mí me consta de eso, que ni siquiera te hacen ni una firma, o sea, ni se detienen, ni siquiera te voltean a ver. Entonces, pero también hay otras para las personas que les gusta estar molestando, dañando a personas y ajenas. ¿Qué se siente golpear a otra persona que le va a otro color? ¿Qué sientes al saber que dejaste un padre, una madre sin hijo? ¿Qué sientes saber que dejaste a un hijo sin padre? ¿Sentirás que sacaste tu frustración? O ya tienes la satisfacción que eres la mejor persona por hacerlo, y ahora que los colores de tu equipo los has manchado con la sangre de personas inocentes que simplemente no compartían ese escudo, ese color. Yo creo que muchas veces aquí en México es que no hacen nada las autoridades y se lo sabemos. Lógicamente, los dueños de los estadios y de equipos deben ser sancionados porque son partidarios de dar boletos para sus porras. Muchas de ellas son personas que provienen de barrios marginados donde el pan de cada día es la violencia en la calle. ¿Cuántos de ellos no tienen estudios? Y esto no quiere decir que las personas estudiadas no sean agresivas. Hay que ver cuántos de estos se dedican a delinquir, que hacen barbaridades con la sociedad trabajadora. Yo creo que es toda la culpa de una sociedad corrompida al no tener el respeto. Yo no tengo duda que el fútbol es uno de los deportes con más seguidores en todo el mundo, la dedicación que se le da y los apoyos económicos por parte de los gobiernos, la dedicación de horas en la radio, en la televisión, que los vemos en internet, en el periódico. ¿Cuántas veces no hemos visto que se paralizan las horas laborales donde un equipo representa a un país? Yo en lo particular, a mí no me representan ellos. Yo creo que vemos también la agresividad de los miembros pertenecientes a las porras o barras, o como se le llame, la rabia hacia los contrarios, la violencia extrema que se despliega y que cuesta en estos momentos entenderla, ¿no? Muchas de las personas no van a los estadios porque saben la situación que pasa. Yo les he dicho, no es un ambiente familiar. Y ahora también muchas personas dejarán de ir a los estadios con sus familias por esos incidentes. Y yo creo que hasta más fuerte, hay personas que tienen miedo ya de escoger un color, un equipo. Si lo vemos así, yo creo que es un patrón que se ha ido arraigando en este deporte con el tiempo. Y este tipo de actitud se suele desarrollar en la misma sociedad que se expresa en las gradas con esa frustración que les comento, el enfado, la agresividad que se va acumulando en la vida diaria. Yo creo que no hay un espacio que permita hacer estas cosas, porque si no lo hacen es porque de ellos saben bien las consecuencias de sus actos o las acciones. La práctica del fútbol empieza a edades muy tempranas. El papá lleva al hijo al estadio y ahí es donde yo veo que se germina la agresividad, el odio, esa frustración que no hay un fin, solo es defender el color. Vemos las agresividades en los estadios donde los jugadores, bueno, a los jugadores les avientan bananas o plátanos al campo, insultos al jugador y que él siempre la lleva también es el árbitro. Todo esto será, por desgracia, el espejo que se mirará en un futuro cercano. Lógicamente, ya se está creando con el niño, ¿no? Se le está germinando esa parte de violencia. Y se ha, ahora sí, como dicen, copiado, se copia la conducta hacia nuestros hijos. Y yo creo que en lo particular esto se debe de cortar de raíz. Nosotros como mexicanos hemos normalizado la violencia. La hemos aprendido a disfrutar, donde apoyamos a los grupos criminales y ya que vemos que se les componen sus canciones y les ponemos en nuestros carros a todo lo que da. Y lo más triste es que estas personas no son nada de eso. No son héroes de una patria por ir en contra, sino son personas que llevan a sus espaldas las miles de calaveras en sus hombros de miles de personas desaparecidas, ejecutados a diario. Yo creo que a México le hace falta entender y comprender de dónde viene esta violencia. Debemos de hacer algo para que la violencia que nace desde la casa la podamos erradicar. Tratemos de erradicarla. Lógicamente no ahorita no está en su totalidad, pero sí podernos sentarnos a gusto con nuestros hijos y amigos y poder convivir aunque se tengan diferentes colores e ideologías. Es triste darnos cuenta que todo gira alrededor de la violencia para poder conseguir poder y dinero. Muchos de nosotros decimos alto a la guerra, ni una más, no más guerra en el mundo, pero ¿cuántos de nosotros estamos diciendo de boca para afuera? Porque nuestras acciones no corresponden a lo que decimos. Muchos ponemos nuestros estados de Facebook, reza por este país, estoy en contra de estas acciones, estoy a favor de esto. Pero lo que haces es simplemente lo que hacen billones de borregos que hay en Facebook. Nada más lo ponen, nada más por ponerlo. Lo que hace falta en nuestras vidas, yo creo que son ciudadanos completamente comprometidos y que no tengan, que no se tenga el temor al ser callados para decir la verdad. Esto es lo que nos hace falta. Lo que necesitamos en estos momentos son líderes y no chapulines que anden de partido en partido buscando prevalecer y hacerse pendejos nada más llevándose el bolsillo de los miles de pesos, fruto podrido de su maldita corrupción. Esto no es hacerse de marchas por la paz, son hacer las cosas por nosotros y nuestra sociedad y hablar bien con ellas. Yo creo que no nos debemos de poner la pistola en la cabeza. Espero que las cosas en el mundo se mejoren y vayamos evolucionando para dejar una sociedad, a lo mejor no perfecta, pero donde exista la verdaderamente convivencia. Y creo que esto es lo que debemos de estar pensando. Entonces, es lo que he estado escribiendo y pues espero que les haya gustado y que se hayan que sea un poquito mentalizado qué es lo que está pasando con nosotros mismos, qué es lo que nosotros emanamos a nuestras familias, qué es lo que nos estamos enseñando, cuál es el comportamiento del hijo. Entonces, pues los dejo en este final de episodio y que los invito a que se sigan suscribiendo a Un Mexicano en Estambul, Un Mexicano por el Mundo, y también a este canal en Spotify, que lo compartan con todos sus amigos para que llegue a más personas y que podamos textualizarnos o hacerlo más presentes en el futuro. Entonces, con nuestros hijos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
Si te gustó este podcast, también te invito a que veas mi canal de YouTube de Un Mexicano en Estambul, Un Mexicano por el Mundo. Este es el único patrocinador de este podcast y es la única forma de apoyar el proyecto compartiendo y escuchándolo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente podcast.